Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
4:06, 3:06 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Esto es La Noche. Gracias por estar ahí. Seguimos haciendo un repaso por las entrevistas más reseñables de lo que llevamos de temporada.
I had to leave you and go away, but I think about you every day. In the morning and in the afternoon, I wish that I could see you soon. And when I held you, I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June.
No sé si sabes, y si no lo sabes te lo cuento, que el bombardeo de Hiroshima tuvo como causa un error de traducción, que Van Gogh, el pintor, se hizo pintor porque suspendió el examen para ser teólogo en Ámsterdam, que Hollywood es la meca mundial del cine por una moneda lanzada al aire, que Dostoyevsky estuvo a punto de ser ejecutado por revolucionario, que desde Lucrecia Borgia ninguna mujer ha ganado tanto dinero con el crimen como Agatha Christie. Son casualidades, o no, que han forjado el destino de la humanidad. Una antología de las casualidades más increíbles de la historia vienen reflejadas en el libro que presentamos hoy, Chiripas de la Historia, escrito por Gonzalo Ujidos, de la editorial La Esfera de los Libros. Gonzalo Ujidos es periodista, compañero, por tanto, y escritor. Muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaón.
Y gracias por acercarte a los estudios de La Noche de COPE. Vamos a partir de que a mí me ha parecido un libro apasionante, y digo apasionante porque muchas veces cuando se escriben libros sobre anécdotas, las historias que van detrás, bueno, pues no dejan de tener pues más calado que la mera anécdota. Aquí hay un trabajo de recopilación muy importante y hay un trabajo de escritura que a mí me parece digno de elogio. Es decir, no estamos ante un librito, de hecho, bueno, no he mirado las páginas, pero son casi 600 páginas las que tiene, y bien trabajadas. Antes de que nos comentes sobre el libro, ¿tú crees en las casualidades?
A ver, las ailas. Naturalmente creo en las casualidades porque las casualidades existen. La gente más escéptica de las casualidades, estoy pensando, por ejemplo, en Voltaire, que era una persona muy racionalista, decía que la casualidad es la causa ignorada de un efecto. Bueno, pues vale, de acuerdo, pero eso no desmiente su existencia. La prueba está en que la sabiduría popular dice continuamente, hablando del rey de Roma, las desgracias nunca vienen solas, no hay dos sin tres, el mundo es un pañuelo. La casualidad no es ni más ni menos que dos series de acontecimientos que se cruzan, que se juntan, que coinciden, hay coincidencia, ¿no? Y bueno, pues todos nos ha pasado que de repente estamos pensando en una persona y nos cruzamos en ella por la calle.
Sin duda.
Que de repente, después de que no llame nadie, nos suenan todos los teléfonos y el móvil y los teléfonos de casa al mismo tiempo. De manera que sí creo en las casualidades. Otra cosa es si creo que hay una ley de las casualidades. La pregunta es por qué pasa lo que pasa. Los filósofos de la historia han tratado de contestar a esta pregunta de muchas maneras. Yo creo que lo que lleva del ronzal a la historia es básicamente la casualidad, y lo más previsible es que no pase lo que habíamos previsto. Por eso casi nunca lo que esperamos coincide con lo que nos espera.
Tú en este libro fundamentalmente te centras en dos aspectos: en chiripas de la historia que tienen que ver con acontecimientos o con cosas, y en otras que tienen que ver, que es otra de las partes, con personas, ¿no? Has querido dividir un poquito, yo creo que hay objetos de personas, ¿no? O situaciones de personas, ¿no? ¿Cómo se ahorma, cómo se busca para encontrar, tanto como para escribir 600 páginas, tan bien hilado todo, en cuanto a cosas curiosas que han pasado en todos estos siglos?
Todo está en los libros y se trata de ir a ellos. Saber no ocupa lugar, pero ocupa tiempo. Buceando en los libros de historia y en tres aspectos de la historia. Por un lado, la historia de los hombres, me refiero a la historia de las dinastías, a la historia de las batallas, a la historia de los cambios de época. Por otro lado, en la historia de las cosas, de los objetos, de los inventos. Y finalmente, en la historia de las artes, de esa exudación de lo mejor del espíritu humano, tanto en las artes como en los inventos, como en el devenir de los imperios o de los países, existe el azar. El azar, la casualidad, la coincidencia, la chiripa, son básicamente nombres de la misma cosa. Para escribir este libro, lo que he hecho es recurrir a mi background, es decir, yo soy un lector que básicamente lee biografías y libros de historia. Es lo que me ha interesado en los últimos 20 y tantos años, especialmente los ensayos y las biografías. Y esto es mucho más que las novelas. No tengo nada contra las novelas, incluso mucho más que la poesía. Y llega un momento que después de leer mucho, pues tienes un enorme caudal de historias que bullen en tu cabeza. Se trata de buscar el hilo que las vincule. Decía Flaubert que no son las perlas, sino que es el hilo el que hace el collar. Yo tenía la cabeza llena de perlas y busqué un hilo conductor de esas perlas, y me pareció que el hilo que ensartaba mejor esos acontecimientos aparentemente diferentes o dispersos, lo que los vinculaba, era el azar, era la coincidencia, era lo aleatorio, era lo imprevisto finalmente.
Si uno bucea en internet para encontrar curiosidades de personajes renombrados o famosos, se da cuenta que entrando en blogs, en webs, en lugares de internet, al final hay muchísimo repetido de muy pocos personajes. Es decir, que no ha habido en general mucha gente, como es tu caso, en el cual os hayáis preocupado de renovar un poco todas esas historias que ya conocemos muchos desde hace muchos años, incluso desde antes de que existiera internet, ¿no? Y yo creo que aquí hay un trabajo importante, sobre todo porque la temática es muy variada. Hablas de gente de tiempos muy distintos, incluso muy cercanos al día de hoy, y es una gran aportación, ¿no?, el de no contar siempre las mismas historias de Napoleón o de Einstein, que son las típicas que nos encontramos en cuanto pones un nombre, pones personajes, curiosidades y famosos, tal, y te aparecen más o menos casi siempre los mismos, ¿no? Yo creo que eso, yo al menos así lo quiero destacar, como una importante renovación o aportación la que haces tú, ¿no?
Bueno, te agradezco esa observación, pero ese fenómeno que describías y en el que estoy de acuerdo, eso de que en la red pues las historias son muy recurrentes o se repiten demasiado, tiene que ver con que finalmente, a pesar de que esta sociedad permite y fomenta cada vez más la diferencia, paradójicamente todos vamos a ver las mismas películas, todos leemos los mismos libros y de hecho todos veraneamos en los mismos sitios, como prueba el hecho de que cuando salimos de vacaciones nos encontramos, tal vez de manera casual o tal vez no tanto, con nuestros vecinos o con nuestros amigos, ¿no? Efectivamente, yo he tratado de ampliar un poco ese acervo por la vía simplemente de recurrir o de leer libros que no son los que se leen habitualmente, los bestsellers, me refiero. Yo siempre he sido un lector raro en el sentido que he tratado de leer los libros que no leen los demás, pero no por ánimo de diferenciarme, sino porque casualmente eran los que más me interesaban, aquellos libros desconocidos. Me interesan más que la gran historia, las notas a pie de página de la historia, cosas que fueron muy importantes, que fueron muy relevantes, pero que hemos olvidado porque han dejado una huella muy pequeña. Investigando en esos episodios, te das cuenta de que realmente hay mucho que contar sobre ellos, muy relevante y sobre todo muy ameno, en el sentido de que es diferente del discurso que habitualmente tenemos que escuchar en todos los lados, ¿no?
Cuéntanos a modo de aperitivo, para que el oyente pueda entender mejor cómo está planteado el libro. Investigando, estudiando, entresacando de esos libros y de otros muchos, ¿qué anécdotas o qué casualidades o qué chiripas son las que más te han llamado la atención, por distintas, por sorprendentes, por...?
Primero contaré una que es muy obvia, pero que es la más importante. La gran casualidad, la madre de todas las casualidades, es el origen de la vida. Es lo que ha determinado finalmente el hecho de que estemos aquí y la historia de los hombres. Este origen de la vida fue la secuencia de un rosario de casualidades. Llovió sobre el planeta, cayeron moléculas sobre aquello que estudiamos en el bachillerato, que llamábamos las lagunas primigenias, y esas gotas de lluvia inventaron en esas lagunas primigenias las primeras gotas de vida. En aquel cóctel químico que era la Tierra entonces, aquella Tierra primitiva, con su agua líquida, con una atmósfera peculiar, la vida fue posible gracias a una enorme casualidad. Me refiero a nuestra distancia en relación con el Sol. Estamos justo a la distancia adecuada, lo bastante cerca para recibir los rayos infrarrojos y ultravioletas que hacen, que permiten engatillar las reacciones químicas, pero lo bastante lejos para que no se incendiara todo. Así surgió la vida y esa es la gran casualidad. Pero no es, desde luego, la más... Bueno, dicho sea de paso, cuando Darwin habla de las mutaciones no dejan de ser absolutamente azarosas, absolutamente casuales. Cierto mamífero nace por una mutación con unas patas más desarrolladas, es más veloz que el resto de los mamíferos y su especie va a prosperar a costa de los demás. Así funcionan las leyes de la evolución, o sea, por chiripas, por mutaciones casuales, por mutaciones aleatorias. Si me preguntas por mis casualidades o por mis chiripas favoritas, te contaré primero un par de ellas de Hollywood. Hollywood es la meca del cine simplemente por una moneda lanzada al aire. En 1911 había una productora que estaba instalada en la costa este, es decir, en New Jersey concretamente, y tenía dos socios. El problema que tenían para rodar en la costa este, New Jersey, es que era el tiempo, el mal tiempo. Eso encarecía mucho la producción porque tenían que reconstruir en un estudio los exteriores. Entonces decidieron si instalarse, si ir a rodar a Florida o a California. Uno de los socios, Al Christie, prefería California porque quería hacer westerns. El otro socio se llamaba David Horsley y prefería Florida simplemente porque estaba más cerca que California. Al final lo acordaron. Acordaron decidirlo a cara o cruz, ganó la opción de Al Christie y Centaur, que era como se llamaba esta productora, se instaló en la Taberna Blondó de Sunset Boulevard. Bueno, solo un año después había ya 15 estudios que habían elegido el mismo lugar. Así salió, así por un azar, de una manera de azar al aire, nació Hollywood, la fábrica universal de los sueños. Uno de los más fascinantes misterios de la vida es el éxito y la manera de obtenerlo, porque un hombre triunfa y otro no. Bueno, pues Hollywood es un auténtico semillero de casualidades.
Claro.
Clark Gable apiló troncos, vendió corbatas, uno de ellos cuidó cabellos también, pero el último trabajo que tuvo antes de su salto a la fama fue el de reparador telefónico. Bien, pues el último teléfono que reparó fue el de la compañía teatral que dirigía Josephine Dillon. Josephine Dillon tenía entonces 40 años y Clark Gable 23, pero se casó con ella y ella lo convirtió en muy poco tiempo en el gran astro del Star System que fue. John Wayne, por ejemplo, era un utilero que fue descubierto en un estudio por Raoul Walsh mientras cargaba muebles. Rod Hudson era cartero y fue cuando, llevando una carta a un agente, cuando el agente vio que tenía mucho
dinero.
Por citar un caso mucho más reciente, Dustin Hoffman, todo el mundo sabe que es quien es gracias a que en 1967 rodó El Graduado. Lo que no todo el mundo sabe es que para que él pudiera rodar El Graduado hubo previamente el rechazo de 4 actores que se negaron a hacer ese papel. Es decir, que fue Dustin Hoffman de chiripa. Estas son algunas de las que más... de las tal vez más curiosas, pero si quieres que te diga, porque yo creo que son cientos, la mía favorita.
Sí.
Mía favorita, el antiguo reino africano de Dahomey se llama ahora República de Benín, se llama República de Benín desde 1975. Bueno, pues es un país, como todo el mundo sabe, pobre, pero tuvo su modesta fuerza aérea. Tuvo 5 cazas, Mirage, que desaparecieron de una sola atacada en 1988 por culpa de la bola descarriada de un jugador de golf. Matthew Boya, que era un técnico de mantenimiento del aeropuerto, era un entusiasta del golf, y en los ratos libres pues pegaba unos drives y unos slices en la pista. Un día lanzó una pelota, le dio a una gaviota, la gaviota cayó sobre la carlinga de uno de los miras que en ese momento rodaba por la pista y se estrelló contra los otros 4 que estaban aparcados.
No me digas.
Así fue como por una bola de golf.
Se quedaron sin fuerza aérea. Yo creo que es el libro que puede pegar, además un buen libro de regalo, porque puede satisfacer la curiosidad de cualquier persona, tanto del lector de poesía, de novela. Es decir, al final las personas somos curiosas por naturaleza, creo yo, por norma, y más en esta profesión, ¿no? Quizás los periodistas aún todavía más, pero un libro bien escrito, muy bien documentado, con muchas historias que contar, Te iba a hacer una pregunta, pero según la estaba pensando, quizás no tenga mucho sentido. Cuando libros como este tienen éxito, yo estoy seguro que, tal y como lo has planteado, tendrá éxito, normalmente la editorial le tira uno de las orejas y le dice, tienes que hacer una segunda parte. Pero claro, cuando uno escribe 600 folios y tantas historias, para una segunda parte ya está complicado.
Créeme, Lartaun, que es una cuestión solo de tiempo. Si partes de la premisa, como es el caso, de que todo puede verse desde distintas ópticas y una de ellas, y muy fácil, es el azar. Es muy fácil, insisto, leyendo cualquier libro de historia, y no te digo novelas. Hay un autor que me viene ahora a la cabeza, ¿sí?, que toda su obra completa, me refiero a Paul Auster, toda su obra completa no es ni todas sus novelas, todas. Están cortadas por el mismo patrón desde, uh-huh, el tiempo de vista, desde el punto de vista de relato o de motor que hace levantar sus historias, y es siempre las casualidades. De manera que no es muy... Otra cosa es que a la editorial le interese, o a mí me interese, pero la verdad es que yo creo que es muy fácil una segunda parte y una tercera y una cuarta. La historia de la humanidad da para eso y mucho más.
No, eso evidentemente...
La historia de la humanidad, claro, cuando digo historia de la humanidad no pienso solo en las batallas o en la muerte o sucesión de los reyes, pienso en la historia de la cultura, pienso en la ciencia, pienso en el arte, pienso en la biología, que está llena de azares.
El deporte. De manera,
bueno, por supuesto, hay poco hay en ese, sí, libro, pero también hay algo de, sí, deporte, sí, efectivamente, el deporte.
¿Has dejado Descartes? Quiero decir, Descartes, ¿que, sí, has descartado historias?
Sí, mira, te cuento. Yo, este libro empezó por un encargo de la editorial. Yo creo que tenían otra idea distinta de lo que yo he hecho. Ellos creo que querían algo...
Más ligero.
Sí, una relación. De hecho, yo firmé un contrato por 300 páginas. 6 meses después me encontré que tenía más de 1,000 y el problema era cortarlas. Yo fui capaz, efectivamente, de cortar esos 1,000 folios a 700 y la verdad es que no fui capaz de cortar más, de manera que pensé que a la editorial le sería mucho más fácil hacerlo y le mandé las 700 páginas con la observación y con el ruego casi de que fueran ellos los que redujeran las 700 páginas a las 300 del contrato. 15 días después, la editora me contestó diciendo que ella no había sido capaz de cortarlo, que se lo había dado a un segundo lector de la editorial y que había pasado lo mismo. Por eso el libro al final salió en su versión íntegra original, después de la pequeña poda a la que le sometí yo, y salió con 700 folios.
Que son 600 páginas aproximadamente.
Son 600 y pico,
en este
600,
libro. Sí. Pues me alegra saber que puede haber, si es que tenéis intención tanto tú como la esfera de los libros, una segunda parte, porque la primera parte está muy bien, y sobre todo retomando lo que decía yo al principio, ¿no? Porque yo creo que quienes nos gustan las historias pequeñas o las pequeñas casualidades que o hacen cambiar la historia o le dejan a uno una sonrisa de cómo a veces la vida es tan traición en algunos casos, o tan positiva en otras, estábamos ya un poco cansados de leer y releer las mismas historias que circulan por ahí, ¿no? En libros y sobre todo en la red. Y yo creo que esta es una buena oportunidad para que, no de una forma tan ligera como estamos acostumbrados, sino más profunda, como es su autor Gonzalo Ujidos, podamos disfrutar de Chiripas de la Historia, una antología de las casualidades más increíbles que han forjado el destino de la humanidad. Editado por la esfera de los libros y que acaba de salir a la venta, estoy seguro que bestseller, a pesar de que dices tú que no lees bestseller en las próximas navidades, para las próximas fiestas. Gonzalo Ujidos, compañero, que ha sido un placer tenerte aquí en la noche de Copa en el estudio.
No, al contrario, el placer ha sido mío y te lo agradezco muchísimo, Lartaun.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bacterias, Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Buenas noches, querido amigo. Y parece que cuando dice bacterias, los que nos están escuchando dicen horror, protección, protéjame.
De todo ahí, ¿no?
Me atacan las bacterias. Las bacterias son, pues, algo maravilloso también. Lartaun, las bacterias nos defienden también. Hay algunas veces que nos atacan, pero otras muchas que nos defienden. gracias a las bacterias, pues, por ejemplo, mucho material de desecho, pues, se destruye. Las bacterias, ahora se lo preguntaremos a nuestros invitados, pero yo me lo estaba cuestionando ahora, digo, ¿quién será primero, la bacteria o el hombre? Pues vaya usted a saber, es decir, los dos son organismos que ahí están y son organismos vivos. Vamos a hablar de las bacterias, vamos a aprender mucho sobre ellas y sobre todo vamos a ver también lo importante que son para nuestra vida.
Y para ello tenemos a Emilio Casamayor, que es investigador del Centro de Estudios Avanzados de Blanes, del CSIC. Emilio Casamayor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, y que escribió un libro, Microbios en Acción, que la verdad, enhorabuena, porque cuando lo vi y lo ojeé, digo, esto es divulgar, sí señor.
Bueno, es una parte muy importante que tienen que hacer los científicos y cada vez nos animamos a hacerlo de una manera más efectiva, intentando llegar a más público posible.
Pues lo has hecho muy bien. Oye, la cuestión que yo tenía, despéjame mi duda, ¿quién llega primero, la bacteria o el hombre?
Pues las bacterias, y la verdad es que sin ellas no existiría la vida como la conocemos hoy en día.
Claro.
Ellas llevan más de 3.500 millones de años sobre este planeta, evolucionando, adaptándose, cambiando. Y gracias a su actividad, pues han emergido, con el paso de los millones de años, formas de vida aparentemente más complejas, son los macroorganismos, hasta que ha llegado pues la especie humana, ¿no?
Entonces también la bacteria tiene mucho que ver, no solamente con el hombre, sino llega antes, sino también con que yo me coma una buena lechuga ahora así verde. Digo esto porque también tendrá mucho que ver en lo que es el origen también de las plantas.
Sí, completamente. De hecho, hay unas teorías que apuntan de que es mejor la simbiosis, el trabajar juntos, que la competencia. Y de hecho, de una simbiosis de dos células que son bacterianas que se juntaron, pues apareció el cloroplasto, ¿sí?, que es la base de las plantas actuales, ¿no? Ese órgano que permitió crear nuevas maneras de adaptarse al medio, capturando energía de la luz, almacenando esa energía en forma de almidón. O sea, fueron unas innovaciones que ocurrieron hace millones de años, que han permitido pues una evolución de la vida espectacular, ¿no?
Así es. Bueno, para que nuestros oyentes se vayan haciendo una idea, si yo les digo que de nuestro cuerpo, si quitamos el agua, quitamos mucho peso, dirán, bueno, eso yo lo sé. Pero si quitamos las bacterias, ¿cuántos kilos podemos tener de bacterias en nuestro cuerpo?
Pues eso es realmente sorprendente. En un adulto de unos 70 kilos, pues entre 1 y 2 kilos son bacterias. Y las llevamos encima, y suerte que están ellas ahí, porque sin ellas casi, bueno, no nos podríamos alimentar. De hecho, nos ayudan en nuestra alimentación de una manera espectacular.
Pues vamos con ello. Cuando empezamos a comer, comemos ese filete maravilloso, ese pescado maravilloso o lo que sea, lo ingerimos y en el momento que lo estamos metiendo ya a nuestra boquita, a partir de ahí, las bacterias ya empiezan a decir, yo también quiero un poco.
Bueno, claro. De hecho, todos nuestros conductos que tienen comunicación con el exterior están colonizados por bacterias, y la inmensa mayoría son buenas, son organismos que nos protegen de otras invasiones, ocupan el espacio e impiden que organismos patógenos se puedan instalar y provocar enfermedades. A veces esta malla protectora falla y entonces los patógenos se instalan y empiezan a dividirse, ¿no? Pero en un adulto o en un ser humano, un buen estado de salud, mucho de ese buen estado de salud es debido a estas bacterias, ¿no?
Bien.
Y pues nuestra prestación hacia ellas es alimentarlas, claro, tenemos que darles de comer, pero vale la pena el intercambio.
Tenemos que darlas de comer y mimarlas, y si ya seguimos ahí por nuestro tránsito digestivo, y ahí me empieza a lo mejor el problema, porque tenemos nuestras bacterias buenas, y de buenas a primeras pues tenemos una infección por bacterias malas que nos provocan la fiebre y demás, y el médico nos da el antibiótico, y hay mucha gente que según le damos el antibiótico dice, la fiebre se me está quitando, pero dentro de poco yo me voy a ir casi por el señor Roca, si voy al baño y casi, casi todo lo que soy yo desaparezco. Y yo les digo, ojo, porque claro, ahí lo que parece es que las bacterias que hemos matado eran malas, pero algunas bacterias que hemos matado también son buenas, y cuando matas las bacterias buenas, pues la lías, ¿no?
Claro, ese es el problema de los antibióticos, ¿no? Que no discriminan las buenas de las malas, y de hecho es esa sensación, ¿no? Cuando estamos tomando antibióticos durante un periodo relativamente sostenido de tiempo, pues nos encontramos chafados, débiles, Y eso es debido a que, bueno, nuestra flora natural, que nos ayuda a alimentarnos, pues también está siendo atacada por estos antibióticos y no nos alimentamos como deberíamos, ¿no? Porque ese antibiótico tiene ese doble efecto. Por eso es muy, bueno, hay que tomar los antibióticos con mucha cautela y bueno, con prescripción médica.
A mí este viaje me está pareciendo un viaje alucinante y flipante, porque, claro, si eso empieza a pasar, digo, pero si yo sé las bacterias que hay ahí que son buenas, ¿las puedo tomar? Es decir, ¿puedo tomar bacterias?
Sí, todo lo que es la industria, ¿no? Porque rápidamente cuando hay un filón ahí de aspectos ligados con la salud o con la alimentación, con la obesidad, pues los estudios recientes, porque esto es muy curioso, ¿no? Porque los ecólogos microbianos, yo soy ecólogo microbiano, estudio las bacterias en su medio natural, y llevamos muchos años pues descubriendo cosas muy interesantes de cómo ayudan a funcionar el ecosistema. Y el ecosistema es lo que nos sostiene aquí a todos nosotros, ¿no? Pero en el momento que los estudios cambiaron el foco hacia el ser humano y el ecosistema interior que tenemos de bacterias, rápidamente las empresas acudieron con dinero y bueno, para estudiar esto en más profundidad, para obtener, bueno, pues beneficio, ¿no? Uh-huh. Y toda la industria que hay ligada a los probióticos, a intentar cambiar o modificar nuestra flora con ingiriendo bacterias para, pues bueno, cambiar algunos aspectos del sistema inmunitario, hay personas que les afecta más el tipo de alimentación que deriva más hacia obesidad y otras no, pues una parte de eso, una parte de la explicación, aparte de aspectos genéticos y hormonales, una parte es debida también al tipo de flora que tienes en claro. Tu intestino, ¿no?
Bien, pues ya vamos aprendiendo que ahí está.
Yo tengo una duda, cuando se habla de ingerir bacterias, ¿en forma de qué estamos ingiriendo bacterias?
Bueno, de hecho...
¿Grajea o un...?
Esto ya no sé cuál será la manera más atractiva,
sí,
de hacerlo.
Hay distintas formas, vamos a explicarlo, claro.
Hay formas naturales de hacerlo, pues con alimentos que de hecho son fabricados por bacterias, ¿no? Todos
los yogures.
Los yogures, quesos... hay un tipo de alimentación que ya favorece los encurtidos, ya favorece el ingerir de manera natural bacterias. Uh-huh. Y eso va ligado directamente con una alimentación sana, ¿no? Cuando uh-huh. se dice alimentación sana, pues uno piensa, pues tengo que comer verduras, tengo que comer, vigilar con las carnes. En el concepto sano también está, pues bueno, ingerir alimentos que favorezcan a mi flora intestinal para que esté en buenas condiciones, ¿no?
Bien, en la flora intestinal hemos metido un pedazo de repaso y ya hemos visto que malas y buenas, pero que las buenas son cantidad y muy importante. Pero si hablamos que tenemos pues en torno a ese kilo, dos kilos de bacterias, digo yo que lo que está más en contacto con el exterior de nuestro organismo, que es la piel, pues en la piel tendremos unas cuantas.
En la piel hay muchísimas, ¿no? Se ha calculado que en un centímetro cuadrado podemos llegar a tener 10.000 bacterias. O sea que si uno pusiera ahí el microscopio, la primera sensación sería de, Dios mío, ¿qué tengo aquí? Pero es que gracias a ellas nos están protegiendo de esas afecciones de elementos invasores patógenos, ¿no?
Entonces, ¿contra quién puede luchar una bacteria de la piel?
Bueno, pues por ejemplo con otro tipo de bacterias que tienen en su metabolismo es más agresivo con el huésped y generan pues sustancias que liberan al exterior y que pueden afectar pues a la piel o... Entonces, digamos que es una lucha a nivel microscópico. Uh-huh. Claro, nosotros los ecólogos microbianos vemos lo mismo que podíamos ver en un documental de África donde tenemos sí. El león, la gacela, pues ese mismo...
Se tiene que mantener el ecosistema.
Exacto, pues esa misma lucha por el espacio, por quién se come a quién, cómo me defiendo de... pues también se está dando ese nivel microscópico, ¿no?
Oye, ¿y las bacterias tendrán mucho que ver, ya que estamos en la piel también, con que uno huela de una manera o de otra?
También se han hecho estudios, efectivamente, y ahí el olor corporal está ligado al tipo de flora que habita tu piel, sí, sí.
Algo absolutamente espectacular. Bueno, para ir finalizando, Emilio, no solamente en nuestro organismo, sino que también las bacterias tienen mucho que ver para, hablábamos del ecosistema, pues tienen mucho que ver para mantenerlo también.
Sí, sí, la salud del ecosistema.
Eso, en general.
Está directamente ligada a la actividad de estos organismos y nos proveen de unos servicios, ahora se ha acotado el término servicios ecosistémicos, porque de nuevo hay un debate ahora en el mundo científico si debemos cuantificar ese servicio, ponerle un precio, para que la gente sea consciente de que esa labor nos está ahorrando a nosotros un dinero, ¿no? Tener un agua limpia, tener un aire limpio, que no se acumulen residuos, todo eso lo están haciendo las bacterias, que vuelven a descomponer y transformarlo en gases que se liberan a la atmósfera y el círculo de la vida sigue funcionando, ¿no? Si eso se detuviese, pues alguien tendría que hacerlo y eso costaría un dinero.
Sí, señor.
Y entonces, bueno, es un poco maneras de que el gran público sea consciente de que esos servicios ecosistémicos hay que preservarlos y de que hay unos seres diminutos a los que hay que cambiarles esa etiqueta de dañinos, ¿no? Quizá el nombre microbio ya da un poco para atrás, ¿no? Y es al revés, ¿no? Microbio es porque es muy chiquitín, pero hace un trabajo imprescindible para el mantenimiento de la salud, claro, de los ecosistemas.
¿Sí? Que el microbio es algo más que canijo.
Sí. Bueno, para nosotros es todo un mundo por explorar y por descubrir, ¿no? Nos dedicamos profesionalmente a eso con pasión.
Es que es apasionante y yo le tengo que recomendar a nuestros oyentes tu libro Microbios en Acción, porque la verdad que es un viaje absolutamente apasionante.
Bueno, te quiero puntualizar, ¿no?, que yo lo que he hecho es coordinar junto con otro investigador y hemos recopilado el trabajo. Bueno, por suerte en nuestro país tenemos ecólogos microbianos de gran prestigio internacional que hacen trabajos maravillosos y lo que hemos hecho es recolectar un poco, pedirles que contribuyeran al libro aportando sus conocimientos, ¿no?
Absolutamente espectacular. Pues enhorabuena y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches, Emilio. Y de Emilio Casamayor a Alejandro Mira, que es biólogo de la Fundación de Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad de Valenciana, FISABIO. Alejandro Mira, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer estar con vosotros.
Igualmente.
El placer es nuestro, Alejandro. Ya en su día estuvimos hablando pues de la caries, del tema de las bacterias y la caries, y lo decía ahora Emilio, en las caries hay bacterias malas y bacterias buenas, ¿no?
Sí, totalmente. En la boca tenemos unas 700 especies distintas y la mayor parte son buenas y de hecho es necesario que estén ahí para mantener un equilibrio en el ecosistema, pero hay algunas de ellas que cuando hay algún factor que modifica ese ambiente, por ejemplo, ingerimos muchos azúcares, el sistema inmune no funciona bien, etcétera, pues empiezan a aumentar y producen un ácido que es el que rompe el esmalte causando las caries.
Y ustedes van, lo descubren, en ese momento estuvimos con ustedes y decíamos, bueno, a ver si se da un paso más y se puede poner en el mercado pues a través de todos estos alimentos bio. Creo que ya están muy cerca, ¿no?
Sí, la verdad es que el último año ha sido apasionante. Todo empezó pues cuando descubrimos que habían unas bacterias que protegen contra las que causan caries.
Cuéntanos otra vez cómo lo descubrieron, que eso se las trae, tiene tela.
Bueno, pues alrededor de entre un 10 y un 20% de las personas nunca han tenido caries en su vida. De hecho, nosotros tenemos algunos donantes voluntarios que nos dan muestras pues con 60, 65, 70 años y además presumen de que casi nunca se limpia los dientes y no tienen caries. O sea, es impresionante, ¿no? Hay personas que de alguna manera pues son un poco inmunes a esta enfermedad. Y bueno, siempre se ha pensado desde siempre que tiene que ver con la dieta, que tiene que ver con la forma de los dientes y la dureza del esmalte con el pH de la saliva, y todo esto es cierto porque la caries es una enfermedad que está causada por muchos factores, pero también pensamos que quizá podía estar en parte influenciado por las bacterias que uno posea. De hecho, todo vino un poco por azar. Estábamos teniendo una comida informal y una compañera del trabajo, que es de este 10% que nunca había tenido caries, ella comentó que nunca había tenido caries, pero que además su novio antes sí que tenía y desde que estaba con ella había dejado de tenerlas. Y entonces ahí fue cuando empezamos a pensar que quizá ella le podría haber estado pasando pues a través de la saliva algunas de estas bacterias a su novio. Así que ella fue pues eso, el paciente cero. Tomamos muestras de ella y vimos que efectivamente tenía unas bacterias en una proporción muy alta. Y cuando hemos repetido esto en muchos individuos que nunca han tenido caries, hemos encontrado que se repite, tienen una frecuencia muy alta de un tipo de estreptococo, una bacteria que la hemos logrado cultivar y que además es una nueva especie para la ciencia. Ahora acaba de recibir el nombre, el nombre oficial en latín, que la hemos llamado Ventisani. Y esta bacteria, nuestra sorpresa fue cuando al cultivarla al lado de la bacteria que causa caries, vimos que realmente funcionaba como un escudo protector porque mataba a esta bacteria que causa caries. Es decir, produce una sustancia que mata e impide el crecimiento de las bacterias que causan caries. Esto ha sido una revolución y ha abierto toda una nueva línea de investigación. porque claro, tenemos la idea de poder usar esta bacteria como probiótico, colocándola pues eso, en un alimento funcional.
Eso es lo que hablábamos la anterior vez, cuando yo tuve noticias de esta línea de investigación de ustedes, y te decía, Alejandro, sí, esto es para todos los alimentos probióticos, y creo que ya hay mucha gente interesada, es decir, la industria ya está interesada en que los niños no tengan caries.
Sí, claro, correcto. Yo creo que también se ha pensado durante muchos años que realmente se había investigado poco en el ámbito de nuevas soluciones contra la caries, porque hay una industria muy grande de pastas de dientes, de odontología y demás, pero bueno, ahora al revés, realmente tenemos interés de muchas empresas en el sector de higiene oral y también en el sector de alimentación que están interesados. Yo creo que además es un ejemplo porque esto pertenece a un ente público, esta fundación que depende del gobierno valenciano, y yo creo que es un ejemplo de cómo investigación básica promovida por entes públicos puede acabar dando resultados que son patentables y que pueden al final generar un beneficio, y que la ciencia siempre paga, ¿no? Y por una parte redunda en una mejor salud de las personas, y por otro lado puede generar un beneficio que se puede invertir en hacer más investigación, ¿no?
Sin lugar a duda. Y que los investigadores como tú, Alejandro, que están ahí, les gusta y les gusta y les gusta, lo que quieren es que sea, pues eso, los beneficios también para la fundación, para que siga, a través de ella se siga provocando esa investigación.
Esto es correcto, sí, sí, totalmente.
Así es. Bueno, pues nos queda nada, minutito y medio, pero yo te quería decir, aunque dentro de año y pico volveremos a encontrarnos seguro, porque ya lo tendrás todavía, tendrás esto ya afuera, en la calle, te quería decir, ¿en un yogur se puede meter estas bacterias de ustedes?
Sí, claro, nosotros todavía hemos dejado abierto, digamos, lo que se llama el vehículo, digamos, donde vamos a poner esta bacteria. Podría ser en un yogur, también podría ser en un chicle, que parece ser que puede que sea la mejor vía de administración, porque eso hace que esté en contacto directo con el diente, que es donde tiene que asentarse esta bacteria. Hasta ahora hemos hecho pruebas en una boca artificial que hay en Holanda, donde se testan las nuevas los productos en general, como pastas de dientes y demás, y los resultados han sido muy buenos. Se ve que cuando colocamos esta bacteria en la placa dental, se baja muchísimo la cantidad de ácido que se produce. Entonces vamos a ir adelante ahora con las pruebas, primero en animales y después en ensayos clínicos en humanos, y no sabemos todavía dónde se va a colocar. Puede ser un enjuague bucal, puede ser un yogur o podría ser un chicle.
Increíble, increíble. Pues muchísimas gracias, de verdad. Y me alegra mucho volver a hablar contigo, porque he visto que esto sigue cada vez más en serio, y sobre todo cuando uno va pues enredando por ahí, ya se hablan, ya han bautizado a la bacteria y ya de ella se habla por medio mundo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, está teniendo una gran repercusión.
Muy importante.
Y la verdad es que estamos ilusionados, porque la caries es una enfermedad con una incidencia tremenda.
Sin duda.
Y bueno, pensamos que va a bajar bastante la incidencia de esta enfermedad, con lo cual yo creo que es para estar contentos, ¿no? Yo creo que como investigador, pues el mayor sueño de una persona que investiga es poder conseguir algo que realmente ayude a bueno, paliar alguna enfermedad, y es un momento pues para estar contentos,
claro,
y seguir adelante, ¿no?
Sí, señor.
Alejandro Mira, muchas gracias.
Ha sido un placer.
Buenas noches.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Y hasta la próxima, que esto no se acaba aquí.
Muy bien. Estaré encantado de atenderos. Buenas noches.
Vale, Alejandro. Un crack. Y ya has visto el Artaun, es decir, las bacterias, pues la cantidad de bacterias que tenemos y cómo las podemos utilizar sin pagarles, porque trabajan gratis para protegernos.
Bacterias esclavizadas.
Bueno, llámalo como quieras, pero ya están encantadas.
Gracias, Esteban.
Un abrazo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Noche de bohemia y de ilusión. Yo no me voy a la razón. ¿Cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación. Solo la desilusión. Qué falsos fueron tus besos. Yo ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro.
Pues aquí estamos, en el filo de la navajita platea, en el filo de la solidaridad, como todas las semanas, con Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas noches y feliz año.
Buenas noches, Lartaun, feliz año. Qué mejor que empezar aquí el 2014 hablando de gente buena y rodeada de gente buena. Hombre, estoy encantada de la vida.
Muchas gracias, muy bien. Hoy escuchamos este tema que se convirtió, yo creo que esos clásicos instantáneos en cuanto apareció el tema musical de Navajita Platea. Hoy tenemos con nosotros para hablar de solidaridad a gente que tiene un corazón tan grande que es capaz de sentar a su mesa a miles de personas, ¿no?
A miles, y además no lo estamos diciendo de manera
no.
Así, a bote pronto, a vuela pluma. A miles. Hoy tenemos con nosotros a Tíscar Espigares, que es responsable de la comunidad de San Egidio en Madrid, y ya nos va a contar cómo se puede vivir la Navidad de una manera completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Muy buenas noches, Tíscar, y feliz año.
Buenas noches, feliz año.
Feliz año, Tíscar, muchas gracias por atendernos.
Que la tenemos malita al otro lado del teléfono, pero ahí está, encantada y convencida de acompañarnos esta noche. Mira, Lartaun, te contaba que se puede vivir de una manera distinta,
sí,
porque estamos muy acostumbrados a compras, cenas, familia, amigos, copas, y salir, y comprar, y Tíscar, y centenares de voluntarios, unos cientos,
sí,
dijeron hace ya mucho tiempo, hace 20 años, es que esto se puede hacer de una manera distinta, ¿no? Y mira, empezaron con poquitos, ahora nos cuenta ella, pero bueno, a día de hoy te puedo decir que esta Navidad han estado casi 1.200, 1.300 personas celebrando la comida del día 25, personas voluntarios de la comunidad de San Egidio y personas sin hogar, ancianos solos, familias de escasos recursos, todas de Madrid.
Gente necesitada.
Gente necesitada que para muchos es uno de los días más felices del año, ¿verdad, Tíscar?
Sí, efectivamente. Hablas de unas 1.300 personas en Madrid, que así ha sido, pero en realidad ha sido una mesa que se ha preparado alrededor de todo el mundo, porque allí donde hay una comunidad de San Egidio se celebra la Navidad de esta manera, y este año nos hemos sentado a la mesa casi 200.000 personas. Lo digo para que la cifra puede incluso aumentar, ¿no? O sea, ha sido una Navidad, pues como todas, extraordinaria, donde hemos podido reunir alrededor de una mesa a gente que normalmente pues vive una vida bastante complicada en medio de miserias, en medio de dificultades y en medio de una falta de acogida y de una falta de sensibilidad.
Porque tú, en otras ocasiones que hemos hablado, tú me dices, es que la familia no es solo consanguínea, es que ellos son mis hermanos, ¿no? Eso es una visión que nosotros no tenemos muy arraigada en España, no sé en otros países, pero en España no tenemos arraigada esa visión, ¿no? Tus hermanos son tus hermanos, tus cuñados, tus suegros, y es el día para celebrar en familia, y es muy impensable para muchas personas salirse de ese contexto, salirse de ese lugar al que estamos acostumbrados en Navidad e irse a comer con 1.300 personas sin hogar en Madrid. Y no solo salir el día a comer, sino todo el preparativo previo que conlleva eso, ¿no? Que ha sido un largo trabajo para llegar hasta el día 25.
Sí, efectivamente. O sea, la idea de familia única y exclusivamente como lazos condicionados por los vínculos de sangre es una idea un poquito pobre, un poquito reduccionista, ¿no? Para nosotros lo esencial de una familia es que haya cariño, es que haya amor, y eso es lo que nosotros verdaderamente sentimos con estos amigos nuestros, como nos gusta llamarles. Jesús en el Evangelio decía, hermanos míos más pequeños, él ha sido el primero en atribuir un calificativo familiar, ¿no?, a las personas que viven en dificultad. Y yo creo que es verdaderamente una alegría, porque la familia no pierde nada, la familia de sangre, al contrario, la familia gana amigos, gana personas, gana en enriquecimiento, y la fiesta de la Navidad, evidentemente, gana en alegría muchísimo.
Oye, Tíscar, logísticamente, ¿cómo hacéis posible de sentar a 1.300 personas en la mesa?
Pues es complicado, sí, pero llevamos trabajando prácticamente desde noviembre. Logísticamente, bueno, pues significa encontrar diferentes lugares, porque no es posible encontrar un sitio donde cupiéramos tantos, encontrar diferentes lugares, preparar las mesas con los manteles, con los cubiertos, con los platos, con los vasos, luego preparar la comida, que se ha ido cocinando también desde las semanas anteriores, luego encontrar, distribuirnos las personas, los que están sentados sentados en las mesas, los que están sirviendo, los que están en la cocina, los que están preparando los regalos, porque algo importante de nuestra comida de Navidad es que cada persona que viene recibe un regalo nuevo al final de la comida, como cualquier familia, uno quiere un regalo, los regalos que se hacen son regalos nuevos, ¿no? Entonces también hay otra parte de la logística, que es el de asignar a cada persona que viene a la comida de Navidad un regalo pensado para él o para ella, ¿no? Normalmente cosas útiles para los que viven en la calle, sacos de dormir, mantas, forros polares, etcétera, ¿no? O sea, un regalo pensado para él o para ella.
Y supongo, Tiscar, que de un año a otro el boca a boca funciona y habrá más gente que os pedirá sentarse con vosotros, ¿no?
Sí, hay más gente que nos pide este año. De hecho, en el mes de noviembre, a mediados de noviembre, apareció una señora en uno de los puntos donde nosotros cotidianamente repartimos la cena caliente a los amigos de la calle, una señora búlgara de 100 años a la que nadie de nosotros conocía, y nadie sabe muy bien cómo se enteró. El caso es que se enteró y vino pidiendo su invitación, ¿no?, para la comida de Navidad, y ahí estuvo. Y además, divertido, porque ella tenía 100 años en noviembre, pero es que el 25 de diciembre cumplía 101.
¡Ay, qué fue su cumpleaños!
Y ahí estuvimos con las velas y cantando el cumpleaños feliz, ¿no? Verdaderamente.
Qué bueno.
Ahí, o sea, crece el número de personas que piden venir, pero también tengo que decir que crece el número de personas que vienen a ayudar, con lo cual esto es como una sinergia positiva que hace posible que este milagro cada año se repita y crezca.
Porque además la comida la cocináis vosotros mismos, los voluntarios en casa, ¿no? Y os encargáis de conocer uno a uno las personas que van a asistir y pensar, lo que decías tú antes, esos regalos para ellos. O sea, que tenéis bastantes voluntarios que os echan un cable.
Sí, la comida, vamos, lo que son los platos fuertes del consomé, el ragú, se prepara en nuestra sede de la calle Olivar, bueno, en tandas, obviamente, porque claro, cada tanda es de 50 kilos, eso hay que hacerlo muchas veces.
Madre
Pero
mía.
Luego lo que son aperitivos y tal, si también se preparan en las empanadillas, croquetas, tortillas, etcétera, etcétera, todo eso sí que se va preparando también en las casas, ¿no? O sea, la cosa es complicada, pero no imposible, o sea, es una aventura bonita.
¿Y cómo es ese gran día? ¿Cómo ha sido ese 25 de diciembre de 2013? ¿Qué es para la gente, no? ¿Vosotros qué feedback tenéis de las personas que asisten a la comida?
Pues verdaderamente historias preciosas. O sea, este año una señora de las que participó, o sea, se fue llorando de emoción, llorando de alegría, y nos dijo que era el día en el que le habían tratado mejor de toda su vida. O sea, uno piensa que poco hace falta, ¿no?, para tratar bien a la gente, y que alucinante, ¿no?, que ese poco tantas veces las personas no lo reciban. La gente se va feliz, se va con su regalo, se va habiendo sido tratados con humanidad. Muchas personas estamos encantados de venir, el año que viene volvemos a venir, o sea, como una fiesta. Empezamos a las 2 el día comenzó tempranito calentando todas las cosas que se llevaban a los diferentes comedores, luego a las 12 celebramos la Eucaristía, y después de la Eucaristía pues ya cada uno al comedor donde le había tocado, y la comida terminó pues como a las 6 de la tarde o así. Luego hubo que colocar, evidentemente, ¿no?, también no acababa allí la logística, hubo que recoger, etcétera, etcétera, pero bueno, mucha gente ayudando y en un ambiente de emoción, de alegría, de haber vivido un día con sentido, ¿no? Cuando tanto nos hablan de la alegría de la Navidad, ¿y esto qué es? ¿Por qué hay que estar alegres? Bueno, nosotros tenemos un motivo muy grande para estar alegres. El motivo es que tanta gente que vive mal, tanta gente que vive excluida de una u otra forma, encontró un día un sitio para ellos en una mesa bonita, bien colocada, bien preparada, con un regalo para ellos, y les vimos felices. Es un motivo para la alegría auténtico.
¿Hay mucha gente sola?
Muchísima. Muchísima, y eso de la soledad no tiene que ver, pero no necesariamente, no está condicionado totalmente por el dinero. Tú puedes tener mucho dinero y estar solo. La soledad, yo pienso que es un tema, por así decirlo, transversal, ¿no?, que afecta a todos, y cada vez afecta más, y sobre todo en estas grandes ciudades donde el individualismo domina las relaciones humanas. Tú puedes estar rodeado de personas, pero estar completamente solo. Es un gran problema, ¿eh? Es un gran desafío para nuestro mundo.
Vosotros además lo conocéis bien, porque la comunidad de San Egidio Madrid hace, como nos contabas antes, por encima, rutas de comida caliente, ¿no? Para las personas que están en la calle. Lleváis así más de 20 años,
sí.
Conocéis muy bien sí, ese sentir
sí.
que hay en las calles de Madrid. Fíjate, yo pensaba, 1.300 personas es una barbaridad, pero ¿y cuántas todavía más habrá en esta gran ciudad que hayan estado solas en su casa el día de Navidad, ¿no? Que no podemos llegar a abarcar a todas las que hay, y ya pensamos
claro.
que 1.300 es una locura
sí,
de
sí,
gente,
¿no?
Pero ¿cuánta gente hay sola o que no ha podido, o que no tiene, por problemas económicos, por problemas psicológicos, ¿no? No ha podido vivir ese día como le hubiera gustado. Vosotros eso lo veis cada día en Madrid, ¿no?
Sí,
no solo la Navidad, sino el día a día de tantas personas que
sí,
sufren.
Sí. ¿Cuántas hayan estado solas? Verdaderamente nadie lo puede saber, pero lo que yo puedo decir es lo que mis amigos de la calle me cuentan. Y para muchos de ellos, aparte de la cena caliente, que es muy importante, obviamente, ¿no? Y máxime en invierno, pero lo que más valoran es el hecho de la amistad, es que tú llegas y tú te acuerdas de cómo se llaman, porque parece una cosa nimia, muy pequeña, pero el nombre es muy importante. Que alguien te llame por tu nombre es fundamental para recordar quién eres, para devolverte la dignidad. O sea, hay gente que se pasa la vida pidiendo en la puerta de donde sea, o en la calle, en un banco, con la mano tendida, y que como muchos reciben una moneda, pero nadie les llama por su nombre.
Claro.
O sea, eso es terrible, es verdaderamente para volverse locos, ¿no? El no poder tener a nadie con el que poder hablar, alguien al quien contarle tus problemas, lo que te preocupa, etcétera, ¿no? No, verdaderamente el tema de la soledad es un tema muy, muy serio, que si además lo añades a la pobreza material, pues es verdaderamente una mezcla explosiva, ¿no?
Es especialmente hostil Madrid.
Sí, yo pienso que como toda ciudad grande, ¿no? Pero Madrid es bastante hostil, porque está el hecho de eso, de que nadie se para a decirte nada. Luego, además, la gran desconfianza que hay hacia estas personas, ¿no? A mí me pasa muchas veces hablando con compañeros, con conocidos, ¿no? Y en cuanto sale el tema de los amigos de la calle y tal, todo el mundo desconfía, ¿no? O sea, hay un clima de desconfianza que se está instalando, que lejos de ayudar, ¿no?, a combatir este problema de la soledad, al contrario, lo acentúa más.
Pues esta es la realidad que está viviendo la comunidad de San Egidio en Madrid, el poder sentar a bastantes más que 1.000 personas alrededor de una mesa, gente que en cualquier caso necesita de compañía, necesita sentirse hermana durante todo el año, pero que a los cuales Tíscar Espigares y sus amigos dan la oportunidad de sentirse hermanos por lo menos el día de Navidad, el día más importante del año para la mayoría de la gente. Yo creo que, Cristina, que con iniciativas como estas son de esas que claramente van al top en el cual el mundo sería bastante mejor si tomáramos todos ejemplo, ¿no?
Hombre, pues para eso estamos aquí, ¿verdad? Para contarles que se puede, que si se quiere se puede, y que mira cuántas alegrías, satisfacciones y beneficios da. Gracias, Tíscar, ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros y que paséis un 2014 maravilloso en la comunidad de San Egidio en Madrid.
Gracias a vosotros, lo mismo os digo, feliz 2014.
Igualmente, buenas noches.
Buenas noches.
Si yo no tengo la culpa de ver que entre dos tierras.